Y esta parábola que vamos a leer, esta prédica que vamos a leer el día de hoy, que vamos a observarla, que usted va a escuchar, está en el capítulo de Lucas 15. Y me llama la atención que solo Lucas la narra, pero está en medio de un capítulo donde Jesús está hablando primero de las 99, de la oveja perdida. Está hablando también de que una señora perdió una moneda. Está hablando de cosas perdidas. Está hablando muchas veces de cosas que efímeras que se nos pierden. Y Jesús, en medio de esta situación, estaban muchos religiosos alrededor. Muchos religiosos, mucha gente que estaba ahí de metida. Mucha gente que quería escucharlo a él, muchos pecadores, muchas prostitutas, muchas personas que estaban ahí sentados con él. Estaban sentados con él, pero los religiosos solo observaban y miraban. Y él les estaba hablando de cosas perdidas. Pero en Lucas 15, número 11, yo sé que les mandé más adelante cuando dice volviendo en sí. Ahí comienza la parábola del hijo pródigo. Parafraseando la historia para aquellos que no la conocen, es simplemente había un hombre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, no eran gemelos. Y en ese tiempo, este hombre tenía mucho dinero, tenía muchas haciendas, muchos ganados, sus hijos disfrutaban de ese pequeño reinado que su papá tenía. Y Jesús está enseñándoles esta parábola porque él quería enseñarles a los que están a la par sentados que había amor, gracia, misericordia, perdón, favor. Que el reino de los cielos se trata de eso específicamente. Porque el reino de los cielos se constituye solamente acerca del amor, de la gracia y la misericordia del Señor. No hay otro más. Pero también quería enseñarle a los religiosos de ese tiempo que representaban al hijo mayor, que se enojaban cuando miraban a las prostitutas, que se enojaban cuando quebraban el vaso de alabastro y ungían al maestro y decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se desprecia? Y este que perdona pecados, y este que está predicando, usted no sabe, hermano. Simple y sencillamente, él quería enseñarle a los que tenía sentados a la par, a los que andaban detrás de él, enseñarle gracia. Y a los que lo observaban de lejos, les quería enseñar una sola cosa, que el amor de Dios es para todos. No hace excepción de personas, no la hay. Y él decía que el Padre, y él representaba al Padre como Dios. El Padre representa a Dios. Y estos dos hijos, el menor, quería la herencia. Llegó un día y le dijo, Padre, quiero la herencia. Quiero que me des la herencia que me corresponde a mí, un cipote de 15, 16 años, que llegue donde usted le diga, yo quiero la herencia que me vas a dar. ¿Sabe qué significaba en ese tiempo que ese hijo menor le pidiera la herencia? Significaba que quería que el papá se muriera. Eso significaba en ese tiempo. Prácticamente le quería decir, papá, yo quiero que te muras y dame la herencia. Pero en ese tiempo prácticamente era que el papá a los dos hijos, al mayor le tocaba el 75% de la herencia y al menor le tocaba el 25%. Eso lo dice allá en Números, en Deuteronomio, ahí lo dice la ley, allá lo dice. Y el padre que representa a Dios le pregunta, ¿y qué pasa? ¿Por qué querés irte de mi casa? ¿Te falta algo? ¿Tenés necesidad de algo? No, yo quiero living la vida loca. Yo quiero vivir como yo quiero. Muchos padres quizás que me están escuchando el día de hoy dicen, solo el que es papá entiende lo que ese hijo le estaba pidiendo. Los hijos en la adolescencia quizás posiblemente no tenemos capacidad de interpretar esas cosas, pero ese hijo menor estaba pidiendo la herencia. Y vino el padre bueno y le repartió herencia a los dos. Y ese es un dato muy importante. A los dos les repartió herencia y dijo, vaya, de este mojón a este otro mojón, te toca a vos. de este otro mojón a este otro mojón, te toca a vos con el ganado que está dentro. Y el padre les repartió, los heredó en vida, cosa que no se hacía, hizo una excepción. Vino el hijo menor y puso en venta rápidamente ese terreno y dijo, se vende con ganado adentro. Y ese terreno que quizás valía $1,000,000, él lo dio en $20,000 con ganado adentro. Y él pasó el primer fulano y dijo, ve, se vende el de don fulano. Qué barbaridad, lo voy a comprar. Regaladito. Y puso la oferta ahí, oferta, Black Friday. Porque no es inglesiano, mano. Y dijo, Black Friday, mire, aquí está. $20,000 vale $1,000,000, se lo doy regaladito. Le salgo perdiendo, pues, pero se lo voy a dar a usted. Así se lo voy a dar. Entonces son frases de Santa Rosa de Lima. Entonces, simple y sencillamente, el hijo menor se lo vende, se lo da, agarra los $20,000 y ese hijo se... Con esos $20,000 se sentía multimillonario. Sí, pote de 15 años, hermano, con $20,000 en la mano, efectivo, cash. Se sentía multimillonario. Algo que no le costaba absolutamente nada. ¿A usted le costó la gracia y el amor de Dios algo? Fue Jesús quien pagó. Usted y yo, nada. Y se lo dio. Y se fue él a vivir la vida loca. Las amistades, las cipotas. Se iba al casino ahí de San Miguel. Andaba de fiesta en fiesta. Andaba en la disco. Él pagaba todo. Pidan todo lo que quieran. Aquí, mire. Aquí hay billete, mano. Usted no, tranquilo, mano. ¿Qué va a querer usted? Porque el polo se hace fuerte, hermano. No. El más guapo, el que tiene más dinero, es el bolo. Porque uno cuando anda ya medio sonado, yo tengo pisto. Mentira, hermano. Ni para caer muerto. Nada. Templisqui. Pero ese tipo se andaba ahí. Y andaban los amigos alrededor, ¿verdad? Como siempre, cuando tenés billete, la gente está alrededor tuyo. Pero cuando ya no hay billete, si te vi... Ya no me acuerdo, fe. Pero de repente, él comenzó a gastar y a malgastar todo lo que su padre le había heredado. Todo. Se gastó todo, dice la palabra que usted y yo estamos leyendo en esta mañana, en Lucas 15. Pero de repente, al gastarse todo, al irse las amistades, este hombre o este joven se vio en un lugar sin dinero y vino una hambruna, dice la palabra. Dice la parábola que así, que vino una hambruna a ese lugar y ya no tenía billete. Y tenía una gran hambre. Tenía una gran necesidad. Tenía, y decía, tan siquiera me puedo comer yo algún pincho de los que van ahora a vender, aunque sea de carne, man. Doble, mixto, démelo, vaya. Tenía la gran necesidad. Y de repente este hombre consiguió trabajo. Y miren Jesús, Jesús les pegaba fuerte, hermano. Porque él sabía que los religiosos, lo que iba a decir después, les iba a pegar una patada voladora que los iba con todo, hermano. Y dice que consiguió trabajo en una hacienda para criar cerdos. Y el cerdo es un animal inmundo, impuro para los judíos. ¿Cómo? Un judío, un israelita cuidando cerdos. Yo me imagino en ese tiempo los religiosos diciendo, ¿estás loco, man? ¿Cómo nosotros vamos a caer tan bajo? Y sigue Jesús, no lo deja ahí. No, Jesús sigue. Y le dice, y cuidando cerdos, este joven tenía una gran hambre. Y usted sabe qué es lo que cuidar chancho, cerdo, criar animales. Yo me imagino el relajo que tenían ahí. Y simple y sencillamente este hombre estaba ahí viviendo con los cerdos porque así lo habían puesto. Y él quería comer esa comida de cerdos y quería agarrar y le decía el patrón, el que estaba vigilando, le hacía, tranquilo. No, ese es para los chanchitos, no es para usted. Y mi mamá me calienta el agua en la mañana cuando siento frío estos 3 días que ha estado haciendo frío, hermano. 3 días. Y mi mamá, ay, el niño, le vamos a calentar el agua. Se lo digo porque a mí me calentaban el agua, hermano. En serio, en serio. Mi abuela, olvídese, hermano. Yo tenía una abuela, 10, hermano. 10, hermano. Yo dije, no, allá en la pila anda bañate. Dije, allá voy a bañarte, ¿ves? Que los niños necesitan bañarse con agua caliente. Simple y sencillamente. Y él se acordaba en ese momento y decía, yo aquí deseando esta comida. Y yo me acuerdo allá en la casa de mi mamá. Ay, no, eso no me gusta comer. Qué barbaridad. Solo huevo me dan. Usted huevo en la mañana, huevo al mediodía, huevo en la tarde. Y solo esto hizo, señora. ¡Qué barbaridad! Y imagínese él queriéndose comer esa comida de esos cerdos y se acordaba de la casa de su padre. Por eso el mensaje se llama Volviendo en Sí. Y se acordaba de la casa de su padre. Y dice la palabra que volviendo en sí. Me ayudan por favor con el versículo bíblico que vamos a ir a estudiar. 15, 17. Muchas gracias. Ya no miro de aquí, debo tener que. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen poquito, abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mire, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre. Hasta ensayado el tipo, ¿no? Un gran dramaturgo. Gran dramaturgo. Ensayado el tipo. Le voy a decir a mí, ¿cómo le digo a mi papá? Mire, cuando usted ha fallado, usted no haya que decirle, pues, como le digo a mi papá, yo, que la regué, que le choqué el carro nuevo, sacado de paquete, 2024, ¿cómo hago yo para hablarle? Yo estaba parqueado, sí, parqueado estaba yo, sí. Mire, y vino un loco usted, y mire, fíjese que yo estaba abajo, por eso no me quité. Comprando, ahí estaba yo, mire. Y pues, sí, yo, ¿cómo me iba a poner yo entre el carro y el otro carro, papá? Jamás, hombre. Qué, mire, eso es complicado. Pero son llamadas que tiene que hacer uno. Y decirle, papá, fíjate que uno no le dice choqué el carro. Uno le dice, me chocaron el carro. Me chocaron el carro. Yo recuerdo que una tía que vive en Estados Unidos y ella estaba casada con un, está casada con un mexicano y ella manejaba y él se llama Roberto, así se llama él, y estábamos ahí en una celebración de Navidad y ella fue a traer unas cosas ahí al súper y venía ella con el carro chocado, pero al nomás abrir la puerta, mira Robertito, por tu culpa me chocaron el carro, porque siempre me andas apurando vos, y yo como andaba apurada, por tu culpa me chocaron el carro. Bueno, toque, dije yo, buena técnica, dije yo, está bien. Y él calladito, no le dijo nada, porque era, sí, culpa de uno, hermano. Este hombre que estamos viendo aquí, este joven que estamos viendo, que se llama el hijo pródigo, una historia famosa, de las más predicadas quizás. pensaba en ese momento, volviendo en sí, ¿cómo voy a hacer para llegar a la casa de mi padre? ¿Qué voy a decir? Es decir, estaba recuperando la conciencia, se daba cuenta de su pecado, había dejado en bancarrota toda la herencia que él tenía, estaba hambriento. Y en ese momento pudo pensar con más claridad, porque cuando usted está en mera necesidad, allá afuera, siendo hijo, pero pródigo. ¿Eh? Y a mí me llama la atención que dice el hijo pródigo. No dice el bastardo pródigo, no. Dice el hijo, porque hagas lo que hagas, siempre serás hijo de Dios. Siempre, aunque estés malgastando allá afuera en este momento. Y a veces no... Nosotros decimos, ah, usted va a volver a los caminos de... Cuídese. Ahí está el hermano mayor, dándole indicaciones al hermano que va llegando. Ya lo vamos a ver. Pero este hombre, este joven, volvió en sí. Y dijo, le diré, he pecado contra el cielo. Y me llama la atención que Jesús les está hablando directamente en ese momento de pura gracia a los judíos que le habían impuesto al pueblo muchas cargas pesadas que no podían llevar. Y él les está hablando de pura gracia, de puro favor. Este hijo, antes de irse, tenía descontento. Este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. Este hijo pródigo fue engañado y creyó que le faltaba algo, lo cual solo podría hallar lejos de la casa de su padre. Muchos de nosotros creemos que allá afuera, fuera de esta casa del Padre bueno, de amor, de misericordia, hay cosas buenas. Mira, hermano, bien. Si me están invitando una cipota a ir allá a la disco, vea qué chula es. Y como aquí en Lilea no llega nada. ¿Ve? Así hablan algunos jóvenes. Yo digo, está bien, pues hermano, dele con todo. Dele, no hay problema. Va a volver. Y esta palabra, ojo con lo que voy a decir, esta palabra es para aquellos que necesitan la gracia y el favor urgentemente de Dios. Pero también es para recordarnos a aquellos que estamos viviendo en la gracia, que si un día nosotros necesitamos esa gracia, podemos llegar. Porque muchos creemos que no pecamos, todos los días pecamos. Hay alguien aquí que diga, hoy no pequé, Vani. Si pecamos solo con el pensamiento. Si usted me dice aquí que no ha pecado, tomémonos una selfie, la subimos todo y digamos, este es el ser humano, primer ser humano que no peca. Y nos hacemos famosos todos, va. Más en TikTok, tal vez ganamos una chirilica ahí, hermano. Y simple y sencillamente, este joven del padre recibió perdón. Y ese es el punto número uno. ¿Recibió perdón? ¿Qué recibió? Cuando llegó a la casa de su padre, este padre no le dijo, ah, vaya, entonces va, como vos me gastaste todo lo que tenía, te di, ahora vas a aguantar el chicharrón, hijo mío. Ahora te va a tocar, mire, Martín callado. Ahora te va a tocar, mire, tal cosa, para que vos volvás a entrar a la casa donde está tu hermano mayor, necesitas hacer algo. No, no. Yo me imagino al hijo pródigo volviendo a la casa del padre y ensayando lo que había dicho. Y dice la palabra que el padre se levantó, significa que él ya lo estaba esperando. ¿Usted cree, hermano, que el pecado de Adán lo tomó por sorpresa a Dios? No, hermano, si dice Apocalipsis, he aquí el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que ya Dios tenía un plan preparado y sabe cuántas veces vas a fallar tú y voy a fallar yo. En la cruz del Calvario se pagaron todos los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que pasa es que nosotros no creemos esa parte, creemos que la cruz me salvó, ok, me salvó. Pero fíjese que de aquí en adelante, hermano, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. No, sigue viviendo bajo la gracia, porque entonces significa que es por puntos que vamos al cielo. O sea, yo llego, me perdonan todos los pecados pasados y de aquí en adelante tengo que vivir por puntos. Por puntos. No, hermano. Llegó un hermano al cielo y perfecto, pues, hasta de nombre. Llegó y dijo, bueno, San Pedro, estamos, va. Y había, antes de entrar al cielo, había un puntaje ahí. Para entrar al reino de los cielos, 1,000 puntos. Nada, Dios, ¿cómo no voy a tener 1,000 puntos yo? Chica, estoy entero. Hasta me van a... Mire, le dijo San Pedro, ¿y si yo tengo más puntos, le puedo regalar a los demás? Que venga, por si le falta, pues. Usted sabe, hermano, qué barbaridad. ¿Cómo no? Le dijo San Pedro, usted puede regalar todos los puntos que quiera. Y de repente comenzó y le dijo, bueno, vamos a la primera pregunta. Dígame usted qué ha hecho ahí en la tierra. No, pues le dijo, yo era el primero que llegaba a mi iglesia internacional ahí, pues usted sabe, pues, a ¡pum! Un punto. Ya voy comenzando bien, dijo. Yo le servía siempre al Señor en la puerta, yo saludaba a los hermanos, yo le echaba todo, mire, yo le entraba con todo, ¡pum! 3 puntos. Vamos bien, dijo. Yo, hermano, dijo, simple y sencillamente, si nos tocaba ir a orar, yo iba 7 puntos. Él iba acabando la cuerda, va. Yo, hermano, dijo, fíjese que cuando el pastor oraba, viera, yo me ponía a orar también con él. 1 punto más. Y eran 1,000, hermano. Fíjese que yo de repente comencé, como yo, pues sí, usted sabe, pues, comencé a parquear carro porque miraba que solo Ricardo pasaba allá afuera y yo me puse el traje blanco y ahí pues yo me puse, hermano. 14 puntos. Ay, Dios mío. ¿Y cómo llego a los 1,000? Y le dijo San Pedro, y mire, y usted nunca recibió el amor. Sí, dijo, recibí gracia. ¡Pum! 1,000 puntos. Entró. De un solo. Pero el problema está que nosotros pensamos que por puros puntos vamos a llegar al cielo. Es por gracia. Y la gracia es muy diferente al perdón. Es muy diferente. Es muy distinto. Usted puede tener justificación, usted puede tener perdón o misericordia y usted puede tener gracia. ¿Se puede imaginar que de repente venga alguien loco aquí y choque esa puerta? Y yo sea el único que lo esté viendo. Que de repente venga y ¡boom! Choque esa puerta. Y ahí en ese momento nosotros como iglesia del Señor Jesucristo podemos tener 3 cosas. Podemos tener justificación. Viene el pastor y dice, Mito, hablarle al 911 ahí a la policía, rapidito. Viene Mito rápido. Nambe, ¿cómo nos va a dejar? Ya va a ver, aquí lo vamos a agarrar entre todos los varones que estamos aquí, agarrémoslo. Y lo tenemos y le tomamos fotos, que se lo lleven al secoco. Es malo lo que usted está haciendo. Ay. Ay. Es malo. No, hermano, está justificando. Mire, llamen a la policía, llévenselo preso, hombre, ese hombre loco, qué barbaridad. Y espero que le quiten ese carro y para venderlo y para poner otra vez las puertas. tanto que nos ha costado a todos nosotros. No, hombre, qué barbaridad. Tantas veces, Dios santo. No, hombre, y todo. Ya me imagino. Y todas las hermanas coreando a nosotros. Sí, 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 agárralo, agárralo. ¿Qué pasa? Vamos a echarle traba ahí. No, no, vaya. Y Manomito y yo echándole traba. Yo, el primero que me tiro aquí, hermano. Yo rapidito le digo, sí, vamos, agarrémoslo. Sí, hombre. Y todos los hermanos llamando ahí. Y cuando se lo llevan a la patrulla, grabando. Todos los hermanos grabando, haciendo los famosos ahí. Y mire, y posiblemente ese hombre se lo lleven a, y nos pague después y nos ponga, no sé, hasta más polarizado, hasta nos sobre un poquito para ponerlas de arriba y nos sobre un poquito para todo lo demás. Hasta vamos a venir, hasta el pastor va a pasar a testificar. Mire, hermano, cómo es el Señor. Mire cómo nos mandó esa prueba. Hermano Samuel. ¿Eso es bueno o es malo lo que estamos haciendo ahí en ese ejemplo? Es bueno, va. Está justificando la ley. Por la ley. O usted puede tener misericordia. Pasa lo mismo, salimos y nosotros queremos echarle atrás. No le peguen tanto, cálmense. Veamos si tiene familia. No llamemos a la policía, usted está bajándole la pena. No llamemos a la poli, primero hablemos con él, metámoslo aquí a la oficina y todos los hombres allá afuera, hermano. No, que no nos vaya. Vamos a vigilarlo ahí hasta que conteste la familia, porque tiene buen carro para tener para que nos pague. Usted le está bajando la pena. Está teniendo misericordia. Y llama a la casa y le dice, mire, fíjese que aquí, es que debiera cuánto hemos pagado por ese tipo, qué barbaridad. Pero ya va a llegar mi mamá a usted. Ya va a pagar, no se preocupe. Hágale la cuenta. No, hombre, rapidito todos nosotros. Hasta además echarle una chacada. Pero... misericordia, pues. Misericordia. Y simple y sencillamente lo dejamos ir. Pagó todo y tenemos misericordia. Pero ¿sabe qué es gracia? Que nos pase eso a todos nosotros. Y en vez de hacer todo eso, le demos un pincho de lo que estamos vendiendo. Y le digamos, no te preocupes, Dios va a proveer. Veniste a este lugar por una razón. Veniste porque Dios te quiere salvar con todo y carro. Las ventanas, pues, cuando ya esté restaurado y no las pagas, pero no te preocupes. Pero esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la diferencia. ¿Qué testimonio cree usted que vamos a estar dando nosotros a esa familia de ese hombre? Un gran testimonio. Y no le pidieron, no. Al contrario, Manomito lo que hizo fue saltar al carro y bajar el carro. El pastor lo metió, le dimos una buena sopa. Lástima que hoy no es la sopa de pata. Y no lo hubiéramos restaurado inmediatamente ahí. Levantado, levántate Lázaro y todo lo demás. ¿Va? Entonces, eso es gracia. Y este hijo pródigo del cual estamos hablando recibió perdón. Recibió gracia. El padre no lo dejó terminar el discurso que llevaba. He pecado contra el cielo, contra ti. Mire, hermano, una cosa es abrazarlo así como andan todos ustedes. Bien trajeado. No, y algunos el toque va. Y pasa. Y vuelven a pasar. Ajá. Bien entienden, ¿va? Bien entienden. Bien entienden. No, si es fácil abrazarlo usted así como anda. Facilito. Abrace a su hermano. Ay, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pero ese padre tuvo que abrazar a un hijo que venía de cuidar chanchos. Perdóneme la expresión tan jantarroseña. Chanchos, tunco, marrano, cerdos. ¿Usted cree que su aroma era agradable? Yo me imagino los sirvientes que estaban a la par. Y el hermano guachando, viendo. Qué bárbaro, mi papá. O sea, que ahora ya cambió las leyes aquí. Ahora hay que ir con mujeres y todo, y después me van a recibir así. Ya cambió todo. Porque muchos estaban queriendo oír la ley. Muchos estaban queriendo oír la misericordia. Si el padre le hubiera dicho, no, hijo, baja. No. La ley, vas preso. Me has robado, me has hecho esto. La misericordia, vas a ir a trabajar. Y es más, él decía, yo quiero ser como un trabajador tuyo. Y el padre dijo, no. Y ese es el punto número 2, aceptó. Dios anticipa las cosas. La noticia que va a salir mañana para Dios ya está atrasada, hermano. Él sabe el principio y el fin de nuestras vidas. Él te seleccionó a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Si estás aquí es prueba de ello. Si me estás escuchando es prueba de ello. Dios tiene un plan para tu vida. Si estás aquí en esta casa recibiendo esta palabra es para que te comportes como alguien que da amor, que siembra amor, no como el hijo mayor. Y van y entonces podemos ir a pecar y volvernos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de licencias, de conceder cosas, no. No estoy hablando de eso, sino que simple y sencillamente estoy hablando de que todos nosotros debemos de sembrar esa gracia y ese amor que hemos recibido por medio del Padre. Por último, porque el tiempo ya se nos fue. Hay una restauración. Hay alguien que Jesús restauró. Y si usted me acompaña, eso no se los puse a los chicos ahí. En Juan 21:15. Y a mí me llama la atención una palabra que le dice ahí al apóstol Pedro. Mientras Pedro, ya Jesús ha muerto, él volvió a sus quehaceres de pescador. Él volvió a hacer lo que era antes. Él volvió a hacer lo que era antes. Y de repente él estaba pescando con sus amigos y escucha una voz desde la playa y le dice, a la derecha tiren, tiren la red a la derecha. Y tiró la red hacia la derecha y le vinieron muchos peces y se llenó la red. Y él dijo, aquí me ha pasado antes esto, este es el maestro, y se tiró. Porque estaba desnudo. Se tiró. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús a la orilla de la playa? Estaba esperándolo. Ya tenía el pescado asado. Ya se había anticipado. Jesús ya se anticipó por ti y por mí. Nosotros no le podemos ganar al Señor. Él nos amó primero. Así como el Padre ya se había anticipado, al Hijo le puso vestido nuevo. Y sabe, cuando dijo el mejor vestido, sáquenlo, sabe que era para la mejor visita que él podía tener. Eso significa vestido nuevo. Póngale calzado. Los esclavos en ese tiempo andaban descalzos. Y eso, cuando usted andaba zapatos, significa que es hijo. Póngale anillo, pertenencia. Que cuando no estaba el padre, él sellaba, ¿ves? Eso pasaba. Y de repente aquí Jesús dice, cuando hubieron comido, ¿quiénes habían comido? Pedro y él. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, oiga, ya no le dice Pedro. ¿Cómo? Si Jesús le había cambiado el nombre, ya no te llamarás Simón, hoy te llamarás Pedro. Pero aquí en la restitución de Pedro le llama Simón, hijo de Jonás. y le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús estaba restaurando al Simón que había vuelto a ser. Porque él ya no se creía Pedro. Cuando nosotros pecamos, el diablo te dice, ya no sos hijo. Ya Dios no te va a bendecir. Ya no volvás a la iglesia. ¿Para qué vas a ir si ya caíste en pecado otra vez? Todo lo contrario, hermano. Es cuando más necesitamos del amor. Yo recuerdo que cuando yo llegué donde mi pastor, le dije, pastor, pasó esto, esto y esto y esto. Y estábamos en el salón de líderes, que era en la segunda planta, que era arriba de su oficina. Y él me dijo, ya te restauraste. Fue lo primero que me preguntó. Ya te restauraste. Vení para acá. Y me abrazó. He recibido amor y misericordia. Y es lo que predico. Todo el mundo necesita amor y misericordia. En el versículo que estamos leyendo, en este mes, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el siguiente versículo dice, y no ha enviado Dios al mundo a su Hijo para condenarlo. No tengamos palabra de condena, tengamos palabras de amor, de restauración, de perdón. Amén. Si se puede poner en pie un ratito y darle toda la gloria a Dios y decirle, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú lo único que me has mostrado es gracia. Gracia. Y cuando corrí a tus brazos, si puede cerrar sus ojos un momento y olvidarse un ratito, hermano. Y el Padre dijo, denle el mejor vestido. Así hizo Dios conmigo, espero que contigo también. Yo estoy seguro que sí. Ese vestido estaba reservado para el huésped de honor. A ese hijo le puso un anillo, un símbolo de autoridad. Le puso calzado, condición de hijo. Condición de hijo. Tú tienes una condición nada más, ser hijo. Ser amado. Comencé con una historia de una hija de un pastor. Quiero terminar con eso. Dice el pastor que la chica se fue. Se fue. Comenzó a vivir su vida, discotecas, drogas, se cambió de ciudad, se fue lejos de donde ellos estaban. Comenzó a consumir mucha droga, mucho alcohol. Cayó en una red de trata de personas. Y ellos la daban por muerta, por perdida. Y esta muchacha le llamaba jefe al que la tenía atrapada y la vendía. Porque se vestía bien, era muy bonita. Y mientras le servía a estas personas, ella tenía dinero, tenía un apartamento, tenía carro, tenía perfume, tenía todo. Pero de repente adquiere una enfermedad. Y esa niña que lo tenía todo aparentemente en el mundo, comenzó a vivir con esa enfermedad. Y el jefe le dijo, ya no te ocupo. La sacó del apartamento, le quitó todo, el carro, todo. Y esta niña comenzó a vagar por las calles de esa ciudad. Y comenzó a sentir hambre. Literalmente estaba hablando de este hijo. Y dice él que cuenta la chica, la hija de él, debajo de un puente, casi desnuda, una adolescente en una ciudad, que cualquiera puede hacer lo que sea con ella, se acordó de la casa de su padre. Y dice que buscó un teléfono público en ese tiempo que había, hizo 2-3 negocios en esa noche, y usted sabe a qué me refiero. Y consiguió dinero para llamar y consiguió dinero para regresar a casa. Nadie le contestó en la casa, pero ella dejó una voz, dejó grabada su voz y le dijo: papá, he pecado contra ti, me avergüenzo. Y le dijo: papá, quiero regresar a casa, ya no aguanto. Y ella colgó el teléfono, se subió, compró un boleto de regreso, y cuando iba ahí dijo: ¿qué he hecho? Y yo no sé si mi papá me va a perdonar. Yo no sé si mi papá escuchó o está en la casa o si es el mismo número de teléfono. Yo no sé qué hice. Estoy aquí, voy para allá, pero no sé qué hice. Y dice que se tardaba 8 horas el bus de donde estaba. Estaba lejos, hermano. Cuando va llegando, se va encontrando de que no solo estaba el papá, habían como 50 familiares alrededor, con una pancarta que decía: bienvenida a casa, hija. Así te espera Dios. Así me espera a mí todos los días. Todos los días. Porque todos los días le fallamos. Gracias, Señor, por tu amor.